ya va a ser hace más de un año, más o menos por febrero. La movilización estudiantil fue cuando, pues no realmente comenzó, sino cuando se empezó a ver más por parte de la sociedad civil. Unas reformas del 97 también es algo por lo que fue el movimiento estudiantil, que fue modificación al Reglamento General de Inscripciones, al Reglamento General, donde dice que no podemos estar más de un determinado tiempo en la universidad. Aparte de la gratuidad que todos sabemos que está muy ligada con el proyecto de nación que quieren hacer de nuestro país, ¿no? Hacer México dentro de un país maquilador que no necesite ni profesionistas, ni artistas, ni comunicadores, ni doctores, ni científicos, ni nada, ¿no? Nada más necesitan obreros, mano de obra calificada y barata para estar oprimiendo botones. Por lo tanto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, junto con nuestro gobierno, junto con las autoridades, que en su momento eran Francisco Bernés de Castro y ahora Juan Ramón de la Fuente, ellos tenían ya un plan muy bien orquestado para empezar con los primeros pasos para privatizar nuestra universidad, para empezar con lo que sería posteriormente el plan de privatizar toda la educación. Ellos pensaron que iba a ser más fácil si lo hacían a nivel medio superior y superior, o sea, prepa y universidad. Porque bueno, se supone que nosotros hasta ahorita nada más la primaria y la secundaria son obligatorias. Entonces ellos pensaron que iba a ser muy fácil. Pensaron que nuestra generación iba a ser lo suficientemente apática como para que no nos interesara, ¿no? Afortunadamente ellos estaban equivocados y el 20 de abril a las 12 de la noche, las banderas rojinegras se izaron en nuestra bandera, en rectoría, y todas nuestras escuelas se pintaron de rojo y de negro. Los estudiantes, la raza de la UNAM, pensamos que no podíamos permitir que el pueblo de México se quedara sin educación, que la educación no es un privilegio sino un derecho de todos los mexicanos, que la educación es algo que todos nosotros gozamos y que seguimos gozando, y que queremos que toda la gente, que queremos que todos los chavitos que están aquí lo sigan teniendo, porque la educación es por y para el pueblo. La universidad no es de la Fuente, la universidad no es del Estado, la universidad no es de Cedillo, la universidad es nuestra, del pueblo de México. Y nosotros como estudiantes del Consejo General de Huelga de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pensamos lo mismo, al igual que nuestros compañeros de todos desde universitaria, de todos los planteles de las 40 escuelas que compone la UNAM. Bueno, pues por lo tanto, pues lógicamente para que sucediera esta huelga se hicieron asambleas en las escuelas, se hizo una consulta estudiantil para saber cuál era la opinión de los universitarios ante estas cuotas, estos cobros ilegales que estaban suscitándose. La mayoría de la gente dijo que no, que nadie estaba de acuerdo, ya que la mayoría de nosotros venimos de clase trabajadora, de clase obrera, nuestros padres no pueden pagar eso. Mucha gente piensa que son 20 centavos y que es algo risible. Nosotros sabemos que 20 centavos no es el problema. Nadie nos puede garantizar en este sistema podrido que ahora son 20 centavos y que mañana van a ser 1,000 pesos y luego 2,000 y luego 3,000. ¿Y luego qué va a pasar? Lo que pasó con Teléfonos de México, lo que pasó con el petróleo, cosas que solían ser del pueblo de México y que ya no nos pertenecen. Entonces, por lo tanto, eso fueron la plataforma del movimiento estudiantil. Educación pública y gratuita para todos. Y bueno, por supuesto que los estudiantes que ya estábamos en la UNAM sigamos teniendo los mismos derechos que hemos tenido, y que la sangre de nuestros compañeros que se derramó en el 68 haya servido de algo, y que no lleguen unos burgueses como los que están ahorita a favor de todos estos cobros, como los antiparistas, como las mujeres de cerebro en blanco, como gente de clases acomodadas que se les hace fácil pensar en cobrar o en decir que no tenemos derecho de tener más tiempo de estar en la universidad. Esta gente a veces dice esto porque no tiene que trabajar y estudiar como nosotros. Para un estudiante que trabaja y estudia, no vamos a terminar en 4 años, no vamos a terminar en 3 años la prepa. Es mucho, muy difícil, ¿no? La mayoría de todos nosotros que estamos aquí tenemos que estudiar y trabajar. Para esa gente como nosotros, para el verdadero pueblo de México, es la lucha de nuestro movimiento estudiantil.
Desgraciadamente nuestro movimiento se reprimió de la forma más sucia y vil que puede tener el gobierno, ¿no? Que es con el ejército disfrazado de policía. La PFP es un organismo en donde son aproximadamente 2,000 cuerpos de militares que reclutaron para poder hacer más fuerte este organismo, ¿no? Que es totalmente con la intención de reprimir, totalmente de que el gobierno federal pueda reprimir cualquier tipo de movimiento y cualquier tipo de protesta. No es solamente la de los universitarios, también están por ejemplo, organizaciones como Francisco Villa, apenas hace unos meses estuvo la cabalgata, una cabalgata organizada por muchísimos estados de la ciudad, que fueron los barzonistas. Todo ese tipo de movimientos, para eso se creó la PPP. Ahora, hay funcionarios de la universidad que pretenden todavía que el organismo de seguridad de la UNAM sea la PPP. Eso es totalmente una idiotez, ¿no? Yo no creo que a nadie le parezca estar estudiando. Si de por sí ahorita es bastante molesto que ver cámaras por todos lados, volteas, a donde quiera hay cámaras, a donde quiera tu rostro está más que reconocido, las autoridades saben perfectamente quiénes somos. Y peor aún, teniendo la PFP adentro, ¿no? Que ellos tienen permiso de portar armas. ¿Y por qué? Porque la universidad tiene el pretexto de que es un espacio federal, ¿no? En donde la policía no puede hacer nada. El PRD lo único que hizo fue supuestamente apoyar el movimiento en un principio, pero realmente lo que él quería era tomar la cabeza de ¿no? ¿Por medio de qué era? Del CEU, por medio de organizaciones, por medio de hasta Carlos Simas, ¿no? Estuvo de repente metido. Ellos, su única y verdadera intención fue tomar el liderazgo del movimiento, como fue en movimientos anteriores, como el del 87, que no ganó absolutamente nada más que un puesto político, ¿no? Como podemos ver a Rosario Robles, como podemos ver a Carlos Simas, todos ellos fueron líderes estudiantiles y ahora son gobernantes nuestros, ¿no? Ahora dicen que apoyan los movimientos, pero no es cierto, nos reprimen. Mandan, el gobierno nos manda un ejército de paz, ¿no? Como lo que pasa en Chiapas. Un ejército según para que todo esté en calma, para que no pase nada. Un ejército donde no va a haber muertos, ¿no? Un 68 blanco, que supuestamente es lo que ellos dicen. Que un 68 blanco, eso fue lo que pasó, que no hubo represión. Pero a ver, me hubiera gustado que cualquiera de los que estamos aquí hubiera estado en C1, hubiera estado en el momento en el que la PFP entró, hubiera sentido lo que sintieron nuestros compañeros. Yo no creo que eso sea algo que bien chido, ¿no? Que cualquiera nos gustaría pasar. Lo que pasó fue que el gobierno estuvo con una guerrilla, con una guerra de baja intensidad, como lo pasa en el EZLN, por ejemplo. Primero nos estuvo reprimiendo, nos estuvo amenazando por teléfono, nos estuvo secuestrando a compañeros, violando mujeres, recibiendo llamadas, asustando a nuestras madres para que ya no fuéramos al movimiento, para que ya no nos quedáramos las noches en nuestras guardias. Después, ¿qué pasa? Se organizan con los medios de comunicación y arman una campaña que costó fácilmente lo de tres universidades, lo que hubiera costado hacer tres universidades, más o menos. Si nos ponemos a ver, diario había desplegados en todos los periódicos, diario había desplegados en todos los canales. Si tuviéramos los montos de esto, podríamos hacer dos, así, cagado de la risa, dos universidades con la misma estructura que tenemos actualmente. Pero no, dicen que el pretexto es que no hay dinero, ¿no? Que nos imponen unas cuotas porque la universidad tiene que buscar otros medios, porque el gobierno ya no le da lo suficiente para poder continuar como hasta ahora, ¿no? Supuestamente. Pero ¿por qué no dicen cuánto gastaron? ¿Por qué no dicen cuánto gastaron en impresos, en comerciales? Es totalmente obvio que por ahí no es el asunto, ¿no? Que por el dinero, por la forma de que no hay el suficiente gasto público dado por el gobierno, que es por eso que imponen las cuotas. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? La prueba más clara y fehaciente son todos los desplegados que hasta ahora siguen saliendo, ¿no? Hasta ahora, si alguien tiene la idea de cuánto sale un solo desplegado en cualquier periódico, ellos tenían desplegados en absolutamente todos los periódicos. Un comercial de televisión es carísimo, no tenemos ni la así mucha gente de aquí no tiene ni la menor idea de cuánto sale un que ellos ocupaban los 20 segundos completos, ¿no? Es súper caro, pero sin embargo fue parte de la implementación junto con el gobierno para reprimir el movimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Atacaron nuestras bases son todos ustedes, nuestra base social. Sin la base social el movimiento pasó lo que pasó. A final de cuentas, gran parte de la comunidad nos dio la espalda, ¿no? De la población. ¿Por qué? Yo no les echo la culpa. lo que pasó fue que el gobierno junto con los medios desintegraron nuestras bases, que son esas bases sociales. Yo no digo que nosotros hayamos estado bien en todo y que no hayamos cometido errores, no es cierto. Todos era nuestra primera vez. La mayoría éramos bastante jóvenes, había niños, 14, 13, 12 años. Entonces, lo único que les pedíamos era tolerancia. Lo único que les pedíamos era que nos entendieran. Pero es, desgraciadamente, pelear contra el gobierno solos es casi imposible, ¿no? Necesitamos forzosamente de estas bases. Estas bases son ustedes. Es nuestra base social, es donde podemos ocultarnos, donde podemos hacernos fuertes, donde nos pueden llegar todos los medios para que podamos nosotros mismos armarnos con armas de fuego, ¿no? Armarnos de gente, armarnos de ideas, armarnos de soluciones. Cada uno de ustedes tenía una posible solución, una posible forma de presión, una propuesta para mejorar el conflicto. Yo no creo, había muchas cosas que yo también no me parecían bien, ¿no? Había muchas cosas en las que de repente no creía que estábamos actuando de la forma en que yo pensaba supuestamente. Pero desgraciadamente la teoría es bien romántica. Cuando nosotros ya estamos ahí, cuando estamos ahí parados, cuando nos quedamos a dormir en la escuela, cuando tenemos una amenaza de que va a entrar la policía, cuando sabemos que nos están rondando porros, no es bien difícil llevar todo teórico bonito de color de rosa, ¿no? Desgraciadamente eso mucha gente no lo entendió. Creen que nos portamos intolerantes, tal vez sí, tal vez no, pero nunca se pusieron a ver de nuestro lado qué era lo que pasaba. Se quedaban simplemente con lo que las autoridades decían. Ahora viene Barnés, el supuesto conciliador, de la fuente, el supuesto conciliador, viene con la mano en adelante, ¿no? Para decir, vamos todos, somos amigos, somos compañeros, somos universitarios. Pero sin embargo, por atrás, sigue sacando órdenes de aprehensión. Ninguna de las autoridades que fueron los que levantaron las actas, los que demandaron, fueron a comparecer. Los abogados que representaban a cada uno de nuestros compañeros los citaban, ninguno de ellos fue. El rector nunca, ni por mucho menos, se presentó, nunca hizo absolutamente nada para lograr esta reconciliación. Pero pues la lucha sigue y esperemos que nos continúen ayudando, que no nos den la espalda. Todavía no hemos ganado nada, las cosas están peor que antes. Todavía, ¿por qué están peor? Porque hay gente en la cárcel, porque la situación dentro de las escuelas no es normal. Tenemos 3 meses, un semestre supuestamente de 3 meses, ¿no? Que es una recalendarización aprobada por las autoridades que nos demuestran que lo que menos les importa es nuestra educación. No tenemos en ninguna facultad hay maestros completos, pero aquí no pasa nada, ¿no? Aquí todo está normal.
Para nosotros como movimiento estudiantil fue bien claro el por qué la PPP entró el 6 de febrero. Después de más de 9 meses de movilización estudiantil, nosotros estuvimos en la primera plana de casi todos los periódicos de la Ciudad de México, por lo menos, en muchísimos a nivel internacional y de nuestro país. Para ellos era bien lógico que su teatro orquestado que siempre tienen acerca de las elecciones no estaba funcionando. La primera noticia en los noticieros, la primera plana de los periódicos, de lo que hablaba la gente en los camiones era de nosotros, de la huelga, del movimiento rebelde. Para ellos eso no era nada cómodo, ni era nada grato, ni era nada bonito. Ellos lo que querían era mostrarles lo que siempre les han mostrado, a Fox en patineta, ¿no? Querían mostrarles al candidato eterno, a Cuauhtémoc Cárdenas, diciendo que no quiere horario de verano, ¿no? Mientras que golpea a los estudiantes y los mete a la cárcel. Querían mostrar a la Bastida y a su teatro de un nuevo PRI, es lo que quería la gente hacer de nuestro movimiento. Por desgracia, mucha gente piensa que éramos una minoría, que no lo somos, porque el CGH no nada más son los estudiantes, son las madres, son los padres, es la base trabajadora, toda la gente que estuvo ayudándonos, la gente que nos daba una moneda o dos en el metro, la gente que nos daba una papa cuando no tenía que darnos dinero, la gente que nos decía, síganle, no se doblen, no se rajen, esa es la gente que apoya al CGH. Nosotros sabemos que el 6 de febrero, mientras tal vez ustedes estaban durmiendo, nosotros despertábamos con una pesadilla de color negro, una pesadilla de color negro que traía pasamontañas y que por desgracia esos pasamontañas no eran de los zapatistas. Era el Geri, el grupo especial Respuesta Inmediata. El Geri fue lo primero que yo vi al abrir mis ojos el 6 de febrero. El Geri que entró a nuestro auditorio Che Guevara a tomar las instalaciones. Ellos dicen que fue de una manera pacífica, que hubo un saldo blanco. No sé si la amedrentación, la intimidación, las amenazas, no sé si eso se le llama pacifismo. Para nosotros eso es una guerra. Una guerra que le podrán decir de baja intensidad y que tal vez no te mata. No te mata físicamente, pero asesina las conciencias. Asesina las conciencias y las luchas de los compañeros. Asesina muchas veces el noble ideal de nuestra lucha. Lo asesina con sus periódicos, con sus desplegados, con sus noticias, con sus medios de comunicación, que lo único que hacen es alarmar a la gente y dar una idea falsa de un movimiento, dar una idea de algo que es revolucionario, que muy a su pesar no pudieron con nosotros, porque intentaron todo. Intentaron el violarnos, intentaron secuestrarnos, intentaron amordazarnos, intentaron callarnos, pero no nos pudieron desaparecer. Intentaron la táctica del desgaste. Pensaron que no íbamos a aguantar una semana, que no íbamos a aguantar un mes, ni dos, ni tres, pero aguantamos más de 9 meses. Y si es que ahora la escuela está abierta, no es porque los estudiantes hayamos dejado nuestros 6 puntos de pliego petitorio, que ya son 7 con la liberación de los presos políticos, porque todavía tenemos presos políticos. Porque lo que quieren hacer ellos es dejar un pequeño grupo en la cárcel. ¿Para qué? Para poder hacer de ellos lo que quieran, para que la gente como ustedes se olviden de nuestros compañeros. Pero eso nosotros no lo vamos a dejar. Nosotros no vamos a permitir que nuestros compañeros se queden ahí solos, porque para nosotros todos somos el CCH, no nada más somos unos. Para nosotros no existen los tales líderes que les maneja la radio y la televisión. Para nosotros esos líderes, todos nosotros somos líderes de nuestra propia conciencia, somos líderes de nuestro movimiento estudiantil, cada quien, cada uno de nosotros individualmente. Nosotros no obedecemos a un jerarca, ¿no? Un jerarca como Zedillo, como la hegemonía de los aparatos y los medios de comunicación. Nosotros no obedecemos a nada de eso. Por eso fue tan difícil para ellos tratar de frenarnos, tratar de callarnos, de asesinarnos, pero no pudieron hacerlo. Bueno, pues ya para concluir, la siguiente canción se llama Oasis, que es del grupo Puya, que es de Puerto Rico. Nosotros somos Sublevarte Radio, Sublevarte Radio desde algún lugar que estuvo en las trincheras del sur de la ciudad cuando vio una huelga.
Bueno, esto sigue siendo Sublevarte Radio, en una transmisión bastante rara desde el Chopo. Nosotros venimos aquí a promocionar un encuentro de medios alternativos de comunicación que se va a llevar a cabo el 7 de abril en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde puede participar todo el mundo con una ponencia de cómo remediar el problema de los medios masivos de comunicación que tanto afectan a nuestro pueblo, tanto afectan a los movimientos sociales como el nuestro, el movimiento del CGH, que como ya nuestros compañeros les dieron la introducción, pues fue golpeado, ¿no? Sublevarte Radio es una estación pirata que nació un par de meses antes de la entrada de la PFP y concluyó con la entrada de la PFP, ya que estos destruyeron nuestra cabina, una cabina que había sido pues realizada con muchos esfuerzos, con mucho trabajo de todos los compañeros. Pero seguimos en pie de lucha y queremos que Sublevarte continúe. Es por eso que vamos a armar este encuentro y pues a ver cómo sale, y esperamos que después de ese encuentro la cabina sea reinstalada y que Sublevarte siga transmitiendo y siga pues dando la información veraz de lo que pasa con los movimientos sociales, con lo que pasa con el movimiento estudiantil en concreto. Y es bueno, pues podremos hablarles de un poco de cómo se fue armando este proyecto de radio independiente, y tendríamos que hablar inevitablemente de la Qué Huelga. La Qué Huelga es nuestra estación hermana, por así decirlo. Tuvimos un buen apoyo de los compañeros de la Qué Huelga y interactuamos de una buena forma, ¿no? En la Qué Huelga empezó a dar sus transmisiones a partir del primer mes de huelga en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, y pues estuvo contradiciendo las mentiras que se decían en la radio y televisión comerciales, en los periódicos, en todos esos medios masivos de comunicación vendidos que solo sirven al gobierno. Y bueno, Sublevarte vino a decir la verdad, ¿no? Entonces estamos aquí, vamos a seguir transmitiendo un rato más porque ya se tiene que acabar esto. Y pues no sé, tenemos que hablar del encuentro. Tal vez el compañero que está aquí a mi lado pueda ampliar un poco más la información.
Bueno, sí, Sublevarte surge de la necesidad de informar a la gente, de informarles de lo que sucedía en el movimiento estudiantil, de lo que en realidad pasaba dentro de las escuelas y en el brigadeo, de lo que la televisión y los medios de comunicación mentían. Surge de esa necesidad. Ahorita tenemos aquí volantes y carteles que vamos a estar repartiendo para lo del encuentro. Bueno, la estación surgió a partir de un proyecto que hicimos dentro de la escuela junto con la Qué Huelga. Todo el equipo y todo el material que teníamos, discográfico y eso, reproductor de discos compactos y casetera, lo conseguimos nosotros, con el brigadeo, con el boteo. Muchos de nuestros compañeros llevaron sus propios aparatos para poder transmitir. Nos conectamos con gente de Sin Dominio, que es un servidor que se encuentra en España, al parecer. En España. En España hay muchas radios piratas. Ellos nos mandaban información y recibían información nuestra de qué era lo que pasaba dentro del movimiento. Y nosotros recibíamos información de ellos, de movimientos anarcos y de radios piratas que se encuentran allá en Barcelona, en Madrid, en todos esos lugares, ¿no? Entonces el proyecto fue cortado, como dijo mi compañero, por la entrada de la Policía Federal Preventiva a las escuelas. Cuando nos enteramos que iba a entrar la PFP a las escuelas y que ya estaba en CU, tuvimos que sacar el equipo así como pudimos, y en la Qué Huelga también, ¿no? O sea, fue más difícil allá porque estaban entrando la PFP en ese momento cuando ellos estaban dormidos, y tuvieron que sacar el equipo y el transmisor. Entonces, ese fue en sí lo que originó el proyecto de Sublevarte y que ahora estamos defendiendo para tratar de informar a la comunidad de la escuela y a la inmediación, a todas las inmediaciones que llegaba el transmisor, ¿no? Como unos 10 kilómetros tenía de alcance la radio. Mi compañero va a decirles un poco más acerca del encuentro y de algunos otros proyectos que hay.
Bueno, ya nada más rápido les digo, este encuentro que le pusimos, el primer encuentro metropolitano de medios alternativos de comunicación, se realizará este viernes 7 de abril a las 10 de la mañana en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Si alguien está interesado en participar, pues puede hacer una ponencia con respecto a medios de contrainformación y cómo, si es posible, crear una red de todos estos medios, ¿no?, que sabemos que hay en todo el DF, pero para juntarnos y estar coordinados trabajando en lo mismo, ¿no? Gracias.
Bueno, al parecer esto ya se acabó. Fue así muy corto, pero creo que sí sirvió para informar a la gente que viene aquí al Chopo, ¿no? Agradecemos a Radio Chopo y a toda la gente que participó en esto y que nos apoyó para poder venir aquí y darles un poco de lo que sabemos para que se enteren, ¿no? Okay, vamos a irnos con Radio Criminal y gracias a todos.
Bien, pues este fue un experimento radiofónico callejero. Fue Sublevarte, una estación de radio pirata que por ahí regresará algún día de nuevo al aire, y un día no muy lejano exactamente. Y gracias a ustedes por estar aquí. Seguimos aquí la próxima semana con Radio Chopo.
Yeah, that's a good one.